Esta es la llamada de medianoche.
Hola amigos, estamos muy contentos de poder compartir con ustedes un nuevo programa de estudios. Nos encontramos en una nueva serie sobre el profeta Eliseo que nos trae Esteban Baitze.
Hoy escucharemos sobre un acontecimiento que involucra al profeta y un encuentro con hombres muy importantes que lo buscan para consultar a Dios. Pero, ¿qué los alentó a hacerlo?
Conoceremos la respuesta en el programa en unos minutos. Vamos ya con el estudio de hoy.
Estamos analizando la vida y la obra del profeta Eliseo, y ahora estamos estudiando una alianza entre el rey Joram de Israel, Josafat de Judá, y el rey de Edom para combatir el rey de Moab que se había rebelado. Después de haber tomado una serie de decisiones en la independencia de Dios, estos tres reyes llegaron al punto de poner en riesgo de vida a sus propios hombres. Después de 7 días en el desierto, este gran pueblo estaba a punto de perder la vida por la falta de agua. Pero ahora, después de tomar tantas decisiones equivocadas, toman una decisión apropiada. Frente a esta realidad hubo, de hecho, 2 actitudes que observamos en 2 Reyes, el capítulo 3, versículos 10 al 12. Entonces el rey de Israel dijo: ¡Ah, que ha llamado Jehová a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas! Mas Josafat, era el rey piadoso, dijo: ¿No hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él? Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo: Aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Y Josafat dijo: Este tendrá palabra de Jehová. Y descendieron a él el rey de Israel y Josafat y el rey de Edom. La exclamación del rey impío de Israel, Joram, muestra toda la impotencia y desesperación de alguien al que se le acabaron las opciones, como leíamos en el versículo 10. Todas las decisiones habían sido tomadas en la independencia de Dios. Y ahora, ¿qué pasa? Hasta acusa a Dios de querer matarlos. Así sucede muchas veces con los impíos. Cuando se encuentran sin soluciones humanas o cuando éstas fallaron rotundamente, se entregan a la desesperación, a la depresión, acusan a otros y hasta llegan a tener pensamientos suicidas. No pocos intentan ahogar su desesperación, por ejemplo, en el alcohol o van a las drogas. Muchas veces echan la culpa a todos los demás, incluyendo a Dios mismo. Personas a las que nunca les importó Dios, Cristo, la iglesia, luego cuestionan con odio, ¿por qué Dios permite esto? Y no pocos echan mano de una decisión aún más radical buscando poner fin a sus vidas. Ahora, ¿qué diferencia vemos en la reacción de Josafat? Él busca consejo divino. Lamentablemente, recién ahora se acuerda de buscar a Dios, pero al menos lo hace. En la crisis se recuerda y vuelve a Dios. Es impresionante observar cómo la misma necesidad afecta de diferente forma a las personas. Uno actúa con desesperación, se endurece, se vuelve rencoroso buscando a quien acusar de su estado, mientras que el otro busca la presencia y el consejo divino. Esto se encuentra en directa relación con la cercanía a Dios o no que se tenga, justamente. Seguramente ya has pasado por situaciones adversas, crisis en tu vida, injusticias y dolor. ¿Qué han producido estas circunstancias? ¿Te han amargado, desesperado, endurecido y alejado de Dios? ¿O han ablandado tu corazón y dirigido al único que tiene la verdadera solución y ayuda? ¿Fue tu reacción como la del salmista? Salmo 121, 1 y 2. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y la respuesta es: mi socorro viene de Jehová, que hizo estos cielos y la tierra, o sea, hizo estos montes. ¿Dónde habré de ir? ¿Dónde buscaré ayuda? Tengo que acudir a Dios. Es interesante que luego de estas palabras, es uno de los siervos del rey Joram, o sea, de este rey impío, que propone ir a ver al profeta Eliseo. Sabía hasta dónde vivía y, por lo visto, no quedaba tan lejos tampoco. Uno se pregunta, ¿y por qué no lo buscó antes? A Joram no le quedó oculto el traspaso del ministerio del profeta Elías a Eliseo. Con toda seguridad se enteró de las señales que Eliseo había hecho, el juicio sobre los 42 muchachos que marcaron el inicio del ministerio bendecido de este hombre. Pero como era impío, prefería no tener contacto con él. Recién ahora, en el momento de mayor necesidad, acude al profeta de Dios. Sí, cuántas veces sucede que, aunque las personas sepan todo acerca de Dios, conozcan el lugar en donde buscar la solución a sus problemas, no lo buscan inmediatamente. Recién cuando ya no encuentran otra salida, algunos se acuerdan de los creyentes o de una iglesia o claman a Dios en su desesperación. Lo triste es que esto sucede incluso con creyentes. Viven su vida, toman decisiones sin tener en cuenta a Dios. Cuando de repente se encuentran en un callejón sin salida, ahí se acuerdan de Dios. Muchas veces sucede cuando hay consecuencias de malas decisiones que resultan irreversibles. Ahí sí van, ahí buscan. Que nuestra oración constante sea, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Con esta actitud constante, nos ahorraremos mucho dolor de cabeza, frustración, consecuencias negativas y mal testimonio. Otro aspecto que podemos destacar de Josafat es la expresión acerca de Eliseo. Este tendrá palabra de Jehová, haciendo referencia justamente al profeta. Basándose en este testimonio, los tres reyes acuden al varón de Dios. En un mundo tan lleno de engaño, pecado, oscuridad, con esperanzas que desvanecen como agua en el desierto, ¿dónde se encontrará la guía? Solo en aquellos que tienen la palabra de Dios. ¿Dónde buscaremos consejo? ¿Qué parámetros seguimos para la elección de una iglesia donde congregarnos? ¿Será la amistad, la distancia, la comodidad, lo atractivo del edificio o sus programas? A la larga, lo que cada uno de nosotros necesita es estar en contacto con aquellos que tienen la palabra de Dios. Y ojalá seamos estos para otros. ¿Tenemos la palabra de Dios nosotros? ¿Podemos ser de bendición, de consejo espiritual para otros? Allí aparecen los tres reyes. Debe haber sido impresionante cómo de repente aparecieron tres reyes frente a la casa de un otrora campesino. Allí vienen para consultar a Dios por lo que tenían que hacer. Pero Eliseo, en lugar de recibirlos con todo honor y reverencia, sucede que, dice a partir del versículo 13 y 14, entonces Eliseo dijo al rey de Israel, ¿qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel respondió, no, porque Jehová ha reunido a estos tres reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Y Eliseo dijo, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te mirara a ti ni te viera. El profeta Eliseo se habrá sentido impresionado por la presencia de estos tres reyes. Antes de ser profeta, había sido campesino. Y ahora tres reyes vienen a su casa. Ellos buscaron su consejo, su ayuda. Pero vemos que esto no impresionó a Eliseo en lo más mínimo. Es que él vivía en la presencia del rey de reyes, o como él mismo dice, Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy. ¡Qué testimonio! ¡Qué testimonio! ¡Qué bendición poder hacer esto! Vivir de esta forma. Ahora, frente a esta majestad suprema, ¿quiénes son los reyes de Israel, de Judá, de Edom? Por esa razón también puede tratar de forma tan dura al impío rey de Israel y al de Edom, ni le dirigió palabra. Si no fuera porque valoraba mucho el testimonio y la obra de Josafat, del rey de Judá, ni hubiera recibido a estos reyes. Le dice a este, al rey Joram, que vaya a buscar ayuda en los ídolos que consultaban sus padres. Él no ve al rey de Israel como un rey, sino como un adorador de ídolos. Su celo por la santidad de Dios hacía que enfrentara el pecado en forma muy directa, sin diplomacia barata. Alguien podría cuestionar estas palabras de Eliseo, podría haber estado contento que Joram al fin lo buscara. Quizás podría ser el inicio de un nuevo comienzo, de una nueva relación, pero el profeta veía sus intenciones. El rey no buscaba a Dios, sino buscaba agua y de última la victoria sobre sus enemigos y un beneficio material. Por eso Eliseo lo trata con tanta dureza. Ah, si Joram realmente hubiera buscado a Dios. Sin lugar a dudas, Eliseo lo habría tratado de otra forma. Allí hubiera sido muy bienvenido. Creo que esto también es una lección para nosotros. Muchas veces los creyentes solemos buscar y hasta disfrutar de la comunión de inconversos, sobre todo si estos son famosos, ricos o nos pueden ser beneficiosos de alguna forma. Frente a su forma impía de vivir, muchas veces se procura ser diplomático, no chocar, no mostrarle su estado pecaminoso en forma directa. Es que, se piensa, se podría ofender, ¿no? Podemos aprender de Eliseo de no hacer concesiones con el pecado, sino enfrentarlo sin ningún tipo de miramiento. A los inconversos los tenemos que tratar con respeto, cariño, pero con firmeza y honestidad, señalando su estado perdido. Si no lo hacemos, no van a sentir necesidad en arrepentirse y seguirán viviendo como están. Esto suele darse si nos hacemos amigos de los inconversos. Aprendamos de Eliseo, no dejarnos encandilar por apariencia y brillo exterior. Tengamos presente el alto valor que tienen los creyentes frente a Dios, no por mérito propio, por supuesto, sino por el valor del sacrificio realizado por el Señor en la cruz a nuestro favor. Si tenemos presente esta realidad, exclamaremos admirados con profunda adoración con las palabras del apóstol Juan: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios.
Nada es más hermoso que confiar en Él. Nada es más hermoso que confiar en Él. Al llegar al cielo con Jesús amado, en Él yo confío con toda mi alma. Porque nada es más hermoso que confiar en Él.
Venga
la tormenta,
Cristo
me...
Que Dios nos ayude a comunicar el Evangelio sin importar quien esté delante de nosotros.
Las personas suelen acercarse a Dios como último recurso, cuando ven que todo se les fue de las manos. ¿Cuánto anhela Dios relacionarse con la gente por medio de la obra de Jesús y no por los panes y los peces?
Y es bueno analizar también en lo profundo de nuestro corazón y preguntarnos, ¿cuál es mi motivación para acercarme a Dios? Este es el final del programa y esperamos que haya sido de bendición para ustedes. Hasta la próxima.
Obra misionera Llamada de Medianoche, casilla 6557, Montevideo, Uruguay. Por mail, estudiosbiblicos@llamadaweb.com. También puede visitarnos en www.llamadaweb.org. Por WhatsApp, comuníquese al 00-598-99-000-540 y en Facebook, Llamada de Medianoche, Uruguay.